Conocemos las perspectivas más relevantes de actualidad de la mano de quienes investigan. Vamos a fondo en la entrevista central.
Muy bien, continuamos con este episodio del Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología. Seguimos enmarcadas en el Día de los y las Trabajadoras, que fue el 1 de mayo. Veníamos escuchando Los Otros Días de Rubén Olivera, que también trata este tema. Y ahora estamos pasando al momento de las entrevistas centrales. Para esto tenemos el gusto de recibir a María Julia Costa y a Camila. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Miren, brevemente las presento. María Julia es docente del Departamento de Sociología. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de la República. Trabaja cuestiones del trabajo y trabaja esta cuestión de la digitalización, del management, de la gestión del trabajo. Ahora nos va a contar un poco más. Y en su tesis de doctorado, que defendió en 2020, trabajó la cuestión del sector del desarrollo de software en Uruguay. Y Camila Cutro es socióloga, ella es socióloga por la Universidad de Córdoba y actualmente se encuentra estudiando la maestría en Sociología dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Camila lo que está haciendo es pensar en la cuestión del trabajo de plataformas, particularmente en PedidosYa. Entonces un poco sobre esto vamos a estar hoy conversando. Muchísimas gracias por haber venido a las dos.
Muy bien. Empecemos un poquito capaz contando las particularidades de cada uno de sus tesis y luego vemos de ver qué líneas comunes podemos ir conversando. Pero capaz que María Julia nos podés contar un poco cuál es el tema central que trabajaste en la tesis de doctorado y después replicamos la pregunta para Cami.
Excelente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá hablando de estos temas que particularmente me gustan mucho. En mi tesis de doctorado lo que hice fue estudiar el trabajo en el sector del software, en el entendido de que ese sector, lo que pasa en torno al trabajo en ese sector es prototípico, entienden el trabajo de una manera bastante particular y que la podemos asociar con las formas en las cuales se está como instalando en alguna medida como el sentido que tiene el trabajo en términos como más hegemónicos o más referenciales. Entonces, la vocación de la tesis fue justamente eso, fue caracterizar qué se entiende por trabajo en ese sector, tratando de hacer ese link con la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, el sector del software tiene una particularidad que es producir soluciones, ¿no? Está atravesado por una lógica de servicios donde el cliente tiene un peso como muy relevante. Los trabajadores son muy calificados, tienen una vocación de solucionar los problemas prácticos de las personas. Entonces, en ese sentido, también instalan como una lógica de trabajo más pragmática, donde hay una utilidad de lo que se hace, y eso es muy definitorio para el resto de los trabajadores que no somos parte del sector y que, porque por el peso que tiene la tecnología en los actuales modelos de producción, conecta con todos los otros sectores. Entonces, en ese sentido digo que cuando se convierte en hegemónico, como modelo, digamos, de otros sectores, como de modelo de éxito. Entonces, un poco la tesis orbitó por ahí, trató como identificar los valores, cuál es el sentido del trabajo para los trabajadores y qué cosas los hacen sentir bien. Ahí también hay algunos conceptos que son, a mi modesto entender, interesantes porque pueden explicar también la vocación más de realización que tienen estos trabajadores en términos más expresivos, haciendo lo que les gusta hacer, pero además teniendo experiencias estéticas, que es un concepto que viene más como del arte, pero que en realidad lo podemos aplicar bien ahí, en esto de llegar a hacer algo que sea útil y además experimentar una satisfacción muy grande al hacerlo. Entonces eso también tiene que ver con el reconocimiento social y esto, bueno, toca como muchos temas que para la sociología del trabajo al hoy son relevantes porque ponen en cuestión las formas en que tradicionalmente abordamos el mundo del trabajo desde la disciplina.
Bien, ahí aprovecho también para trazar una línea con el trabajo de Camila, que decías recién de la introducción de la tecnología en los procesos de trabajo. Entonces me parece que ahí también hay algo para trazar en común, y también le preguntamos a Cami que nos cuente un poco el tema de su tesis de maestría.
Bueno, hola, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, sobre todo en este marco de bueno, un programa en el marco del primero de mayo, así que bueno, gracias. Y bueno, sí, en línea de esto que se viene hablando y la introducción de la tecnología en el trabajo, en el proceso de trabajo, bueno, mi tema de investigación está muy atravesado por esta temática, porque bueno, estudio las plataformas digitales, en concreto el trabajo de reparto, digamos, los deliveries, y las relaciones laborales dentro de estas relaciones que se dan en las plataformas. Y bueno, primero por ahí aclarar de que obviamente estos trabajos no son unos trabajos nuevos. Ya conocimos el trabajo de delivery o el servicio de transporte de taxis. Lo que hacen, digamos, las plataformas es introducir nuevas modalidades de organización en el trabajo. Entonces, por eso resulta como necesario conocer más a fondo cómo se desarrollan los procesos de trabajo y también las relaciones laborales en estos marcos. Entonces, una de las inquietudes que tengo en la tesis y lo que hago es observar y tratar de identificar cómo se desarrolla el trabajo. Algo tan simple como cómo se reparte un pedido, ¿no? Cómo es el paso, las secuencias, ¿no? O sea, en esto de observar el proceso de trabajo, lo que nos permite también es identificar que hay toda una organización flexible del trabajo y que además se desarrolla en condiciones bastante precarias. Entonces, en este marco, digamos, también surge la cuestión que bueno, ha sido un tema relevante para la sociología del trabajo, digamos, desde casi siempre, vamos por así decirlo, que tiene que ver con el tema del control, ¿no? Entonces, en el marco de lo que yo estudio, me pregunto, ¿cómo se ejerce el control en un tipo de trabajo que es aparentemente libre, pensándolo en términos de que no existen relaciones contractuales y que además es un tipo de trabajo que se realiza de manera deslocalizada, es decir, no hay un punto fijo, no hay un centro de trabajo como puede ser una oficina, un taller, una fábrica. Entonces esto, bueno, un poco abre esta pregunta de cómo se realiza, cómo se desarrolla el control en estas nuevas formas de trabajo que están siendo mediadas por plataformas. Entonces, bueno, por un lado hasta acá les vengo contando esto que tiene que ver de la relación entre el proceso de trabajo, el control y, bueno, lo que sucede en estos tipos de trabajo es que la manera de desarrollarse el control se realiza de una manera muy sofisticada, que es a través del control algorítmico, gerenciamiento algorítmico, como se llama, según las perspectivas. Pero bueno, por otro lado, digamos, también me y partiendo del entendido y de esta visión de que bueno, la relación entre capital y trabajo, además de complejas, son contradictorias, me interesa también en la tesis y indagar y estudiar de cómo se desarrollan los procesos de resistencia y de luchas de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a este colectivo. Específicamente yo trabajo el caso de la empresa PedidosYa. Entonces, bueno, lo que ahí puedo observar es que hay un repertorio de luchas que por lo menos tomo ahí un periodo de análisis que va desde 2019, en donde registro el primer evento de protesta y lo analizo de una manera sistemática de estos eventos de protesta hasta el año 2023. Y bueno, un poco por ahí son, digamos, estos ejes en los que analizo, pero nada, un poco también para invitar a los estudiantes, a las personas que están interesadas en estos temas, me gustaría también remarcar que bueno, está, obviamente es un tema bastante en agenda, en temas de investigación y demás, porque despierta curiosidad, porque estudiar estos temas permite también conocer más a fondo estas nuevas formas de trabajo que además empieza a aparecer, y de hecho en Uruguay está pasando, que se han presentado dos proyectos de ley para la regularización del trabajo en plataformas. Entonces, un poco de ahí viene la invitación, ¿no? Que cómo desde nuestra disciplina, como también otras, y cómo también desde enfoques interdisciplinarios es necesario conocer estas realidades para, bueno, justamente poder regularizar y generar las mejores condiciones posibles para este grupo de trabajo que hoy en día no están cubiertas y generan muchos debates. Entonces, bueno, un poco por ahí va.
Muy bien, gracias. También esto, las dos los trabajan, porque está como en la base de lo que están conversando, que es el capitalismo, que bueno, puede tomar distintos nombres, pero tal vez el capitalismo de plataformas cognitivo, de plataformas austeras. Yo sé que son distintos conceptos y cada uno tiene su particularidad, pero ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo podemos pensar ese concepto en relación a los trabajos que ustedes hicieron? Bueno, no sé, Cami, si sí. María Julia, quien quiera.
Sí, bueno, en realidad, claro, lo que pasa es que hace ya unos años, como en el 2016, más o menos, salió bueno, esta obra de Nick Sriznek, es muy difícil de pronunciar para mí, que bueno, que se llama Capitalismo de Plataformas, y la verdad es que presenta un mapa bastante claro y útil para pensar estos procesos, para entender también cómo es el desarrollo de las plataformas, cómo son los modelos de negocio, en un marco también de entender las crisis del empleo, los cambios dentro del proceso, de los cambios dentro de las economías, digamos. Entonces, pensar esto de, por ejemplo, los cambios del empleo, bueno, este autor va a decir que sobre todo a partir de 2008 se amplía el ejército de reserva de trabajadores y trabajadores, y también son estas personas las que ocupan las listas de los trabajos en las plataformas, ¿no? Pensando también en la ampliación del trabajo de servicios, bueno, digamos, todos estos elementos lo llevan al autor a tipificar, a hacer un modelo ahí del capitalismo de plataformas, y para, por lo menos, lo que yo estoy vengo trabajando y venimos trabajando también en un proyecto en el departamento, resulta interesante entender cómo funcionan estas plataformas que él las llama austeras, que son estas, ¿no? Como Uber, PedidosYa, Rappi, plataformas de servicio, que son plataformas de trabajo de servicio, que bueno, se caracterizan en primer lugar por terciarizar la mano de obra, y que son un modelo de plataformas que bueno, apuntan a primero el crecimiento y la ganancia después, entonces por esta razón también trasladan a los trabajadores y a las trabajadoras todos los costos, es decir, ellos y ellas tienen que colocar los medios de producción, digamos, o sea, PedidosYa no es dueña de una flota de motos ni de teléfonos con los cuales se ejecuta el trabajo, sino que trabajadores y trabajadores ponen estos medios de producción y bueno, es un costo que se les traslada de ellos, además de que no existen, digamos, marcos regulatorios que permitan proteger el trabajo y derechos básicos del trabajo. Entonces, la realidad es que en el marco de estas plataformas austeras, el trabajo autónomo es más bien, digamos, una imposición forzada. Entonces, por eso también se habla de falsa autonomía del trabajo. Entonces, bueno, por ahí hay varios temas más, pero no quiero ocupar toda la voz.
No, para continuar y no perder la línea, recién mencionabas como las estrategias colectivas que se pueden pensar en este marco de tercerizaciones, de flexibilidad, de esta falsa idea de trabajador emprendedor, ¿no? Que hay detrás como de muchas veces los trabajadores de reparto. Y de otras figuras y de otros trabajos, pensar qué limitaciones presenta, ¿no? O sea, algunas son más claras que otras, pero qué limitaciones presenta para la organización de los trabajadores y más aún para pensar la acción sindical en los términos tradicionales en los que uno piensa la acción sindical en nuestro país.
Bueno, sin duda que es un tema bastante polémico, vamos a usar una palabra no tan académica, porque bueno, abre muchos desafíos a la organización colectiva. Yo lo que he podido recoger del trabajo de investigación que vengo haciendo y que estoy terminando es que una de las características centrales que digamos, dificulta la acción colectiva, tiene justamente que ver con esto que estaba mencionando hace un ratito, que es la cuestión de esta falsa autonomía y el modelo que acá en Uruguay actualmente, bajo el modelo que se desarrolla esta relación laboral, es a partir de la contratación de servicios, ¿no? De las unipersonales. Entonces, lo que sucede en el campo, digamos, de sindical en Uruguay es que en 2018 surge el SINURREP, que es el Sindicato Único de Repartidores, que nuclea a trabajadores y trabajadoras de distintas empresas y modalidades de la relación laboral. Es decir, pueden ser dependientes o terciarizadas también, pero en su mayoría son dependientes. Entonces, en Uruguay también sucedió que PedidosYa, durante el comienzo de la implementación del servicio de logística, es decir, de los deliveries, contrató un grupo de trabajadores y trabajadoras de manera dependiente. Entonces, ahí se dio como una sinergia interesante entre el SINURREP y estos trabajadores dependientes, pero siempre hubo una dificultad de poder llegar más allá de los dependientes y abarcar a los trabajadores y trabajadoras unipersonales. Actualmente, además, el modelo de trabajo dependiente ya no está vigente, no queda nadie que reparta en relación de dependencia para la empresa. Y por otro lado, que es, digamos, de igual importancia, tiene que ver la cuestión de que el colectivo de trabajo en Uruguay, y como también sucede en muchas otras partes de las capitales de los países en donde están instalados estos modelos de trabajo, es que la composición de la fuerza laboral es ampliamente compuesta por personas migrantes. También son jóvenes en muchos casos. Entonces, la cuestión de esta diversidad cultural que caracteriza el colectivo implica dificultades para una organización común y para poder reunir y hacer homogéneas ciertas demandas. Porque se trata de esto, de un colectivo muy heterogéneo. Entonces, creo que hoy en día las dificultades vienen por ese lado, lo cual no quita que se hayan dado, y eso es una de las cosas que yo trabajo en la tesis, justamente, de muchos y varios eventos de protesta, en donde justamente lo que se reclama y lo que se trata de visibilizar es, en primer lugar, esta falsa autonomía que impone el modelo, porque a través del control algorítmico y de las maneras en las cuales los trabajadores y trabajadoras interactúan con la plataforma, lo que demuestra es que hay una dependencia y una subordinación muy grande al trabajo, en donde incluso también se limita y se restringe por supuesto que el derecho al ocio, el tiempo libre, pero se empieza como a mezclar el tiempo de trabajo y de no trabajo, en la medida en la que los trabajadores y las trabajadoras tienen que, en determinado horario, seleccionar los turnos que van a trabajar, planificar su semana laboral, observar, estar pendientes de la aplicación, no solo para la ejecución del trabajo. Entonces, bueno, a través de los reclamos que se dieron, que se vienen dando, y como decía, un poco planteaba este mapa de lo sindical al comienzo, como para poder caracterizar a un actor presente en el Uruguay, si bien, a raíz de que dejó de existir el modelo dependiente de los repartidores, bueno, digamos, este sindicato ha perdido un poco de fuerza, y en realidad lo que apareció más en escenas fueron las manifestaciones y protestas de los colectivos unipersonales organizados de manera autoconvocada. Entonces, eso es lo interesante de poder también seguir, porque bueno, estas experiencias no son de por sí espontáneas, sino que hay un trabajo común que lo lleva a esa organización, y por supuesto también hay un trabajo que se viene dando desde el año pasado con el sindicato de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, que bueno, son los trabajadores de oficina, pero que han tenido una alianza estratégica con estos trabajadores. Entonces, bueno, dejar planteado un poco ese mapa, que bueno, da para conversar bastante, pero está.
Sí, es súper interesante lo que nos comentás, Cami, y también eso, como genera muchos desafíos para pensar cómo el movimiento sindical uruguayo también puede incorporar estas nuevas dinámicas que no son las típicas formas de organización clásicas de los y las trabajadoras en nuestro país, y vaya si es un trabajo que implica transformaciones profundas para el sindicalismo. Vamos a hacer un corrimiento ahora y aprovechar para conversar también un poco con María Julia, y quedó pendiente, o algo que me quedó pendiente de cuando presentaste tu tema de investigación, es el tema de esto de la ideología del management. Y capaz que damos por supuesto que sabemos, pero capaz que no sabemos nada de qué es la ideología del management. Sí. A ver si nos podés contar un poco.
Bueno, muy bien. En realidad una cosita antes, sí, claro, respecto también para conversar un poco con Cami, esto de el peso que tiene pensarnos en una sociedad que está atravesada por una transformación digital, y que eso nos toca a todos los trabajadores, más allá de que los casos más como notorios y donde hay mayores vulneraciones y cambios como muy grandes tienen que ver con, por ejemplo, el capitalismo de plataformas o los trabajadores que están vinculados a plataformas. Está bueno darnos cuenta de que en realidad nuestra cotidianidad, nosotros también estamos atravesados por sistemas digitales avanzados, y que realmente eso representa una irrupción muy grande en el mundo del trabajo. Yo creo que, y esto lo voy a linkear, quédense tranquilos con lo de la ideología managerial, estamos atravesando un proceso. Bueno, yo y todos los teóricos, investigadores de la sociología del trabajo, ¿no? Estamos atravesando un momento histórico en el sentido de que estamos profundizando aspectos que ya se venían gestando, pero que ahora, a partir de la crisis del 2020, la crisis generada por la pandemia, se hicieron visibles, una irrupción muy grande de estos sistemas, pensemos por estos sistemas de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los algoritmos, las tomas de decisiones automatizadas, y que eso es incorporado por nosotros, y eso nos cambia mucho, y estamos en un momento en el cual el trabajo está siendo una caja negra para los trabajadores, no solamente por una cuestión vinculada a los algoritmos en sí, que ya son una caja negra en sí mismo y tiene que ver con quiénes lo desarrollan, para qué lo desarrollan, en qué condiciones lo desarrollan, sino para nosotros. Entonces, también rescatar un poco lo que la tesis de Camila, que está muy buena en el sentido de volver sobre esta idea del proceso de trabajo. Tenemos que volver a revisar los fundamentos, digamos, para ver cuál es el sentido, qué se está definiendo por trabajo en la actualidad. Es un tema. No hay consenso, digamos, hay mucha mayor heterogeneidad, hay segmentaciones que se empiezan a instalar. Por ejemplo, en el caso del teletrabajo, el teletrabajo supone un quiebre cultural entre antes no existían los teletrabajadores y los no teletrabajadores, ahora existen, y existen incluso en una misma organización. Eso también aparece, empezamos a verlo obviamente en todos los trabajos más formalizados. Entonces es cada vez más heterogéneo, y esto tiene que ver, ahí llegó, con la instalación de determinados modelos productivos que responden a una ideología en el sentido de algunas creencias, valores, entender de cómo hay que hacer las cosas, pero que tienen un contexto que es la necesidad de ser competitivo a nivel global. O sea, los mercados se abrieron y las organizaciones y las empresas orientadas a una rentabilidad y a sustentabilidad y a su sustentabilidad, hasta legítimamente quieren ser rentables, y eso supone mejora productividad. Entonces, si yo tengo que mejorar productividad, tengo que implementar algunos cambios, están muy presionadas por eso. Entonces, en este caso, la tecnología opera como un aliado, estos sistemas operan como un aliado muy, muy, muy grande, pero claro, requiere entender que el trabajo se hace de determinada manera, entonces de gestionar distinto. Entonces la ideología managerial es un tipo como está muy asociado a formas de gerenciamiento de las organizaciones, donde básicamente el centro está en los trabajadores, en los individuos, los cuales tienen que involucrarse en lo que hacen, no coercitivamente, sino adherirse a un proyecto común, ¿no? Adherirse en términos de decir, bueno, comprometerse con, en esto de la, también es muy vinculado a la autonomía, tiene que ver con esto de ser el emprendedor de sí mismo, hay como mucha discusión sobre estos temas, donde las jerarquías no son las tradicionales, no estamos hablando de organizaciones que se organizan de forma burocrática, sino que son más bien organizaciones flexibles, también lo comentaba Cami hace un ratito, esta organización donde no queda claro, digamos, dónde está el control ni dónde está el poder parece estar difuminado en la organización y también las formas de controlar, y eso hace que los individuos, los trabajadores y las trabajadoras no tengan una referencia como muy clara. Sí tienen claro que tienen que hacer cosas y tienen que performar y lograr objetivos que se plantean en términos, está la meta, no está el camino. Entonces eso también da espacio para la supuesta toma de decisiones de los trabajadores, que tenemos como esa autonomía para poder gestionar nuestras actividades. Y acá también otro tema que está muy en boga y que se está revisando mucho es el tema del tiempo, cómo administramos, gestionamos los tiempos de trabajo, y eso hace a nuevas temporalidades también en el que se empiezan a instalar en términos más culturales. Entonces, porque la tecnología mete sus tiempos y sus ritmos buscando productividad, entonces la carga de trabajo es distinta. Entonces la ideología managerial tiene como esas puntas, ¿no? Donde donde hay un protagonismo de nosotros como trabajadores y trabajadoras, donde autogestionamos lo que hacemos, donde también tenemos reconocimiento más ideológico y todas discusiones respecto a esto, pero orientados a una meta, a un logro de objetivos, y somos evaluados en base a eso, sin que nos digan mucho qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo hablo de esto y si tengo una noción más o menos ahí como atadita de qué es trabajo, ya nos damos cuenta que ya no es el mismo trabajo de antes, donde hay una rutina, donde está prescripto el trabajo, sino que requiere otro involucramiento del trabajador. ¿Por qué? Porque además el peso que tiene el conocimiento es clave. Estamos hablando justamente también de trabajos ya más inmateriales, trabajos cognitivos, trabajos donde en realidad el trabajador aporta lo que sabe y se puede autogestionar. Y eso también en el marco de los sistemas estos avanzados digitales mete. Entonces estamos hablando como una etapa como más superadora, si se quiere, por eso decía que es muy relevante volver sobre las bases, porque estamos ya como en una potenciación de lo que es el paradigma inmaterial, pero tenemos que agregar los datos, ¿no? Que son a partir de esos datos que podemos tomar decisiones de forma automatizada, y no sabemos muy bien quién nos indica lo que tenemos que hacer. Y entonces esto que hablaba también Camila de las formas invisibilizadas del control y la prescripción y todos esos temas que nos gustan tanto.
Se me venía ahora también la problemática de que hay como un diálogo, son líneas bastante difusas, esto que decías, como cómo pensar el trabajo, ¿no? Hay una nueva forma de pensar el trabajo, y tal cual lo decías, es como una gran caja negra donde todavía hay que develar esto, ¿no? Bien seguir los procesos de trabajo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo. Y también pensaba en la reglamentación existente sobre el trabajo y cómo hay una marcha atrás en un montón de cuestiones. Por ejemplo, lo que decías de la jornada laboral.
Total.
¿Qué sucede ahí, sí, con estos trabajadores?
Claro, es que lo que pasa es que se orientan por otras temporalidades. O sea, no podemos pensar en un trabajo que es flexible, que supuestamente es creativo, que las formas, estoy hablando más de los del software, ¿no? Pero sí, como más modélico, ¿no? que la que no está rutinizado, que no podemos pensar en Taylor y sus tiempos cronometrados, porque hay cierta imprevisibilidad, porque además respondemos y estos trabajadores responden a resolver problemas que están en el mundo de la incertidumbre, ¿no? O sea, de algo viene una demanda y tengo que solucionar el problema que se me plantea. Entonces, justamente, el trabajo deja de ser esa cuestión de aplico lo que sé, sino que, bueno, tengo que adaptarme a analizar, decodificar, hablar con otros, vincularme con el otro, en esto que también Camila y recién hablaban sobre lo colectivo. O sea, lo colectivo en estas organizaciones pasa por otro lado. O sea, el trabajo es más un trabajo de articulación con otros, de forma que esto es bien de la ideología managerial también, de forma bastante, no sé, como que no me gusta la palabra adivinar, pero se da como bastante por la intuición. Hay toda una cuestión ahí como más emocional, todo el componente emocional también pesa mucho. Y eso en los tiempos, entonces si yo me oriento a objetivos, eso en la productividad es un poco rara de medir en términos de tiempo para hacer las cosas, porque también la forma de evaluar lo que yo hago tiene que ver con la calidad. Entonces ahí es otro concepto que es más de performatividad y no es tanto de productividad. Pero entonces ahí empiezan los choques de las temporalidades a los distintos tiempos. De hecho, se hablaba mucho, una de las críticas que tiene la ley de teletrabajo es justamente que regula el tiempo de descanso del trabajador y no el tiempo. O sea, se mete en un espacio que en estos modelos empieza a ser problemático, que es este equilibrio entre vida y trabajo, ¿no? Porque se supone que incorporamos tecnología para liberarnos de, y al final del día no nos parece que no nos liberamos tanto, o esa reconfiguración del ámbito doméstico empieza a estar metida dentro del sistema económico, cuando ya bien lo saben las feministas, siempre estuvo, nunca se discutió, digamos, para el otro lado. Entonces, sí, es interesante, porque todo el tema de la desconexión digital, bueno, hay mucha investigación al respecto, pero es cierto de que categorías tan básicas como espacio y tiempo son las que, de hecho, bueno, el grupo de sociología del trabajo viene trabajando sobre esa línea.
Sí, capaz que ya para ir terminando, me quedaba también bueno, muchas incertidumbres también y dudas, pero como para seguir profundizando, pero ¿qué niveles de consenso o de consentimiento con estas reglas del juego presentan estos trabajadores, ¿no? Porque parecen como bastante, son obviamente que los que tú estás planteando es una situación, los trabajadores del software, muy, muy, muy distinta a los que planteaba Cami. Imagino que también que ahí los niveles de consentimiento o los niveles también como de impugnación, de resistencias, deben ser muy distintos. Total. En ese contexto.
Bueno, está toda la discusión sobre si hay una falsa autonomía o no, que es la misma que en el caso de plataformas, pero también acá hay, bueno, un autor, Honneth, que habla sobre el reconocimiento ideológico, o sea, reconocerle al trabajador para lograr esto, ¿no? Que sea más performance, mejor, más performativo, que logre la productividad, o sea, pero es cierto de que los trabajadores experimentan. Lo que pasa es que, claro, como está tan individualizado, las formas tradicionales de lucha colectiva no es tan fácil de, o sea, las negociaciones son más uno a uno, entonces hay mucha más personalización de los vínculos de trabajo. Ahí empiezan, no quiere decir, por supuesto, que todos los trabajadores estén como súper felices, y no estamos diciendo eso, ¿no? O sea, el tema es que estás, como también hablan los autores de sociología que nos gustan mucho, estás subjetivado, o sea, incorporaste esa pauta y actuás, ya no es necesario que te digan lo que tenés que hacer, lo haces, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con cómo se construye la subjetividad y el ser trabajador.
Bien. Bueno, ya estamos medio en hora. Le agradecemos muchísimo a María Julia Costa y a Camila Cutro por acompañarnos hoy.
Bien, y les agradecemos también a todos y a todas los que nos estuvieron escuchando, a Gastón Pepe, que está en los controles, y también, eso, les invitamos a escuchar todos nuestros otros episodios de las temporadas anteriores en Uniradio por la página web, y también estamos en Spotify, y también los y las esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, como todos los martes nos vamos a encontrar acá. y también a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Departamento de Sociología. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook, donde además de informar sobre el programa de radio, informamos sobre diferentes actividades que realiza el departamento que pueden ir con sus diferentes intereses. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.
Spotify, el Uruguay desde la Sociología. Facebook, Instagram y X, Departamento de Sociología.